Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El Señor ha resucitado y esa es nuestra alegría, nuestra verdad con mayúscula y nuestra esperanza siempre. Pero no solo para nosotros, los cristianos que estamos aquí, sino también para millones de hermanos en la fe que están repartidos por todo el mundo y que, como nosotros, han celebrado esta Semana Santa y ahora se llenan de alegría en la resurrección de nuestro Señor. Estos días son especialmente importantes en la vivencia de la fe, como lo demuestran también las imágenes que hemos estado recibiendo de celebraciones de hermanos nuestros cristianos pobres o perseguidos en sitios tan remotos como Burkina Faso, Gaza, Ucrania o Irak, y que podéis ver en nuestras redes sociales que ahora recordaremos. Pero a la alegría de la Pascua se une también el sufrimiento de tantos lugares en los que no han podido celebrar estos días de Semana Santa con plena libertad. Este es el caso de Cuba, donde la represión ha hecho, por ejemplo, que se prohíban las procesiones en varias ciudades y haya habido una fuerte presencia policial. En unos minutos vamos a hablar de ello con un sacerdote cubano, con el padre Vladimir Navarro, para conocer de primera mano lo que ha ocurrido, pero cómo, pese a ello, la Iglesia cubana sigue firme en su fidelidad al Señor resucitado. Muy buenos días, Lucía Para, y muy feliz Pascua de Resurrección.
Muy buenos días, Blanca Tortosa, y feliz Pascua. Hoy queremos profundizar y conocer la situación de Cuba en cuanto a la libertad religiosa. El deterioro de la situación que viven conduce al agotamiento y muchos jóvenes de Cuba ya muestran signos de desesperación ante las perspectivas de cambio y al final terminan emigrando. En unos minutos te lo contamos todo. También te vamos a contar el apasionante testimonio del sacerdote Franz van der Leegte, un jesuita enamorado de Dios y entregado a los pobres y necesitados, que fue asesinado en Siria por terroristas y cuyo aniversario celebramos este domingo.
Y además, como siempre, vamos a estar muy cerca de ti recordando los próximos eventos que tenemos estos días por toda España. Estás en Perseguidos pero no Olvidados, un programa del que tú eres parte fundamental, y por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Lucía.
En Twitter como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. No te pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas, imágenes, vídeos y noticias de la Iglesia que sufre en el mundo, pero que nos da siempre una lección de esperanza.
Y también recordaros que podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al correo electrónico del programa, que es perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. Y también estamos retransmitiendo en directo a través de la cámara, el estudio de Facebook Live. Os saludamos a todos. Y hacia el final del programa abriremos teléfonos para todos aquellos que queráis llamarnos y comentarnos cualquier cosa. Y saludamos también a nuestra compañera Paloma Méndez, que está en el control de sonido. Bienvenida, compañera. Y como avanzábamos al principio del programa, estos días son de gran alegría para toda la Iglesia Universal, pero a ello también se une el sufrimiento, casi podríamos decir permanente, de tantos lugares en los que el odio a la fe no se ha quedado a un lado tampoco en Semana Santa. Y este es el caso de Cuba, donde la policía y fuerzas paramilitares han actuado una vez más de forma contundente. La represión ha afectado a las zonas que más están preocupando al gobierno después de las últimas protestas de estos días. De hecho, según el Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, se han reportado prohibiciones o limitaciones en las diócesis de Bayamo, en el barrio del Vedado de La Habana y en el municipio de Sagua la Grande, que está en la zona central de la isla. De hecho, solo durante 2023 el régimen castrista llevó a cabo 936 actuaciones contra el ejercicio de actividades religiosas en la isla, según este observatorio. Sin embargo, lo más impactante es que, a pesar de todo ello, los católicos de allí, los católicos de Cuba, siguen firmes en su fe y en su fidelidad al Evangelio. Y ya sea dentro de las iglesias, fuera de ellas o en sus propias casas, nunca dejan de ser fieles al Señor. Y de todo esto queremos hablar ahora con el padre Vladimir Navarro, que es sacerdote cubano. Muy buenos días, padre Vladimir. Feliz Pascua y muy bienvenido.
Buenos días. Qué alegría estar con vosotros esta mañana. Y feliz Pascua a todos los que nos están escuchando. Y qué alegría que Cristo ha resucitado, que está vivo.
Exacto, el Señor está vivo. Te damos las gracias por atendernos. Y, padre, como avanzábamos ahora, han llegado noticias que se han publicado en diversos medios de comunicación de que algunas procesiones de Semana Santa en algunas localidades de Cuba han sido prohibidas. Cuéntanos un poco, ¿cómo se ha vivido allí, en términos generales, la Semana Santa a pesar de estas prohibiciones?
Sí, Cristo ha resucitado. Yo creo que eso es una evidencia y es una noticia maravillosa para el pueblo cubano y para el mundo entero. Y a pesar de que el régimen cubano, el comunismo, está muy tenso y tiene mucho miedo, pues los católicos han celebrado la Semana Santa y han acudido a los templos. A mí siempre que me preguntan si en Cuba hay libertad religiosa, yo digo que no. Que lo que es libertad de culto, la gente sigue yendo a las iglesias, en la Semana Santa la gente ha ido a los oficios, se han realizado algunas procesiones, aunque han quitado otras, pero los católicos yo creo que son fieles a Jesucristo, incluso en los momentos más difíciles, en las décadas más duras, que han sido las del 70, las del 80, los católicos han sido firmes, y gracias a esa firmeza, gracias a ese amor a Cristo resucitado y a la Eucaristía, pues los católicos cubanos siguen en pie, siguen en las parroquias, siguen las religiosas ayudando a los pobres, siguen sacerdotes siendo profetas allí. Me encanta decir que en Cuba ahora mismo hay muchos mártires en blanco, es decir, no están derramando su sangre, pero sí que le están martirizando a filerazo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de esa negativa y de esas tinieblas del comunismo, yo creo que la resurrección de Cristo se ha hecho notar. Y veía yo algunos directos que hacían desde Camagüey, la procesión del resucitado y el encuentro con María Santísima, y me daba mucha alegría porque, es decir, a pesar de todo, sigue Jesús resucitando en los corazones de los católicos y sigue haciéndose mucho bien desde la Iglesia Católica en Cuba. Hay muchos profetas, Cáritas sigue haciendo una labor maravillosa allí, Kitchen Not, es decir, ayuda a la Iglesia necesitada, sigue ayudando muchísimo a Cuba. Por tanto, Cristo está resucitado ahí en Cuba también, a pesar de que las tinieblas del mal y de esta dictadura de más de 60 años quieran apagar esa luz de Cristo resucitado, pero no podrán, porque nada podrá contra la fuerza del resucitado en Cuba y con la esperanza del resucitado.
Padre, la represión en Cuba, especialmente hacia los cristianos, es un hecho que lleva dándose muchos años en ese país, pero cuéntanos, ¿cuál es la situación a día de hoy que está viviendo la Iglesia allí?
Bueno, yo creo que la Iglesia está siendo vigilada, controlada. Hay una oficina diabólica, yo lo diría así, que se llama la Oficina de Asuntos Religiosos, que la lleva una señora Caridad Diego por muchos años, que trata de controlar, reprimir, vigilar a la Iglesia Católica. Ya sabemos que la Iglesia Católica, por la voz profética que tiene y por la doctrina social que tiene, pues allí donde está, defiende la dignidad del ser humano, que no es lo que hace el comunismo, defiende la justicia, defiende lo humano al hombre y pone al hombre en su lugar, como lo ha puesto Jesucristo, en el centro de toda la creación. Entonces, yo creo que la Iglesia, a pesar de eso, sigue viviendo, sigue entregándose. A mí me llegan testimonios de sacerdotes que están allí, que siguen yendo a pueblitos, a veces en bicicleta, porque no tienen combustible para ir en sus coches a dar las Eucaristías, a celebrar los oficios de la Semana Santa. Y siguen yendo a esos pueblos, siguen religiosas entregándose en los asilos de ancianos que la iglesia, gracias a Dios, conserva, tiene, siguen entregándose. Por tanto, es una iglesia reprimida, vigilada, una iglesia controlada por los asuntos religiosos, por esta oficina del Partido Comunista, pero la iglesia sigue entregándose. Parece una respuesta muy bonita, una respuesta resucitada frente a esas garras del mal que quiere seguir luchando contra la iglesia en Cuba. La iglesia en Cuba está viva. Yo no diría que la iglesia está muerta. Es una iglesia resucitada. Es una iglesia resucitada en sus miembros, en los laicos, los que quedan. Hay muchos que se han ido, hay muchos que han corrido huyendo del comunismo. Están aquí en España, en Estados Unidos. Aquí en España hemos acogido a muchísimos de esos que llegan en una fundación que hemos hecho, Cobijo. Pero los que están allí están vivos. Yo conversaba con algunos seminaristas, ahora en Pascua, y he conversado con algunos laicos, algunos sacerdotes, y es una iglesia que ha celebrado maravillosamente bien la resurrección, a pesar de la represión y lo que el comunismo quiere hacer con la iglesia desde siempre. Y más ahora que tiene mucho miedo, después de todas estas revueltas o estos lanzamientos sociales que ha habido, no solamente del 11 de julio, sino en el mes de marzo pasado. La iglesia está viva, la iglesia en Cuba está resucitada.
Y más allá de la Semana Santa, ¿podría decirse que es difícil vivir la fe con plena libertad en Cuba, especialmente en algunas zonas?
Sí, es difícil y sobre todo cuando hay sacerdotes en algunas parroquias, en algunas diócesis que han sido fieles a la voz profética y no se han callado. En Cuba, tristemente, algunos han vivido un silencio cómplice, que callan frente a lo que está pasando, no pasa nada, o no digamos nada para que no nos compliquen más la historia, o no nos persigan más, o no nos quiten lo poquito que hemos logrado. Yo creo que es una respuesta no evangélica y no profética. Y la situación se complica mucho más en las parroquias y con los sacerdotes que han sido profetas a lo largo de estos últimos tiempos en la iglesia cubana. Sacerdotes que no han tenido miedo, sacerdotes que no en sus homilías, no cogen el púlpito, no cogen el sermón para denunciar lo que el comunismo está haciendo mal, sino que han dicho públicamente, no estamos de acuerdo con lo que está viviendo Cuba, no estamos de acuerdo con la miseria que está viviendo el pueblo cubano, falta de medicamentos, falta de comida, falta de electricidad y represión a los presos, a las personas que se levantan. Y hay sacerdotes que han dicho, no estamos de acuerdo con esto. Y entonces, allí donde esos sacerdotes han dicho esto, pues allí hay represión. En el Vedado, con un sacerdote dominico, pues en la diócesis de Camagüey, con sacerdotes que se han levantado, el padre Alberto, es decir, hay sacerdotes profetas y claro, ahí va la represión. Ahí entonces no hay procesiones o hacemos de la procesión lo que nosotros querramos, los comunistas, por tanto hay una falta de respeto a la libertad religiosa de esos sacerdotes y de esas comunidades cristianas en Cuba. Y luego también sacerdotes que han sido llamados por la seguridad del Estado, o laicos. Recientemente hemos sabido de laicos que han sido llamados por la seguridad del Estado cubana para presionarles, para decirle, oye, no sigan levantando su voz, y si sigue levantando tu voz, pues va a haber represalias contra tu comunidad cristiana o contra tu familia. Por tanto, una iglesia perseguida, pero yo creo que no olvidada. No olvidada por el resucitado y no olvidada por tanta gente que fuera de Cuba. Seguimos rezando y haciendo por la Iglesia de Cuba.
Una iglesia perseguida pero no olvidada, y por eso aquí en este programa le damos voz, te damos voz, padre. Y lo más sorprendente, supongo que estarás de acuerdo, es que a pesar de toda la represión, discriminación, todo lo que nos estás contando y que sabemos, los católicos cubanos siguen siendo muy fieles al Señor, muy fieles a su fe. ¿Cómo crees que es esto posible? ¿Por qué?
Yo creo que esa es la fuerza del resucitado, que mucha gente allí sigue entregándose, muchos sacerdotes, religiosas, sacerdotes ancianos, laicos. Yo creo que eso fue la fuerza del resucitado. No hay otra explicación. El martirio solo se entiende desde los inicios del cristianismo, solo se entiende con la fuerza del resucitado y del Espíritu Santo. No hay otra manera de entender el cristianismo y la entrega martirial. Y es lo que está pasando con los laicos y con los sacerdotes en Cuba. Porque aman a Cristo y porque son fieles a Cristo resucitado, entonces pueden dar una respuesta desde la esperanza. A veces decimos, la esperanza es lo último que se pierde. O la esperanza no defrauda, decía el apóstol San Pablo. Y es verdad, hay cubanos, hay laicos, hay sacerdotes que allí en Cuba no han perdido la esperanza. Siguen firmes. En Cuba decimos, al pie del cañón. Siguen firmes al pie del cañón. Son fieles hasta el final. Son fieles hasta la cruz. Y yo creo que esa fuerza la ha resucitado. No hay otra manera de explicar la fidelidad de sacerdotes y laicos y religiosas allí en Cuba ahora mismo, con todo lo que está cayendo, con todo lo que el régimen está haciendo y la opresión que hay. Yo creo que esa es la fuerza del resucitado, no hay otra manera. No hay un voluntarismo, no hay un altruismo en los laicos cubanos. Hay una fuerza del resucitado en esos matrimonios fieles, estoy pensando en matrimonios de Bayamo, en matrimonios de Camagüey, en laicos en cada una de las diócesis, en parroquias y comunidades pequeñitas, incluso en los campos de Cuba. Son fieles porque el resucitado permite que su Espíritu Santo le dé fuerza a toda esa gente para vivir lo que están viviendo.
Impresionante todo lo que nos estás contando, que estamos escuchando. Y Padre Vladimir, para terminar, ¿qué mensaje les dirías a quienes nos están escuchando en este momento? Un mensaje de esperanza, quizá, de un poco de levantar el ánimo también a los cristianos de aquí, que a veces estamos un poco más adormilados, y también de qué forma desde aquí podemos ayudar a nuestros hermanos en Cuba.
Yo creo que hay tres cosas. La primera es la oración. La oración tiene una fuerza increíble. Jesucristo en el Evangelio nos enseña, hay espíritus que solo se van con oración y ayuno. Por tanto, por Cuba hay que ayunar y por Cuba hay que rezar. Segunda cosa, hay que visualizar esto que ustedes están haciendo en Radio María. Me encanta, yo agradezco muchísimo este momento que nos dan a los sacerdotes cubanos que estamos fuera de la isla, de poder visualizar, que contemos la verdad de lo que está pasando en Cuba. La verdad os hará libre. Tenemos que contar la verdad de lo que está pasando en Cuba. Tenemos que visualizar a Cuba, porque muchas veces nos quedamos que Cuba es Varadero, los habanos y el ron y las mulatas. Y eso no es Cuba. Cuba es un pueblo que está sufriendo y está cansado por una dictadura que está allí. Por tanto, visualicemos Cuba, miremos a Cuba. Y cuando miremos a Cuba nos daremos cuenta que entonces es alguien que está tirado al borde del camino. Y nosotros, buenos samaritanos, tenemos que recogerles. Y la tercera cosa, yo creo que a los cubanos que están yéndose de Cuba, que están llegando a España, por ejemplo, aquí a Madrid, hay que acogerles, hay que cuidarles, porque somos los que volveremos a Cuba a renovar y a restaurar esa Cuba que han destruido los comunistas. Por tanto, orar, visualizar y ayudar a los cubanos que están llegando a Cuba, a España. Como muchos de ustedes los españoles se fueron a Cuba, mis abuelos, en tiempos difíciles se fueron a Cuba, ahora es al revés, ahora muchos están viniendo a España, pues acojámosle. Nosotros aquí en Madrid, repito, tenemos una asociación que se llama Cobijo Cubano, tenemos la sede aquí en Alcobenda, en Madrid, y acogemos un montón, tenemos 16 casas de acogida, 16 casas de acogida, más de 95 acogidos ahora mismo, personas que damos comida, que damos aseo, personas que le damos dinero para ayudarles con sus trámites legales, personas que acogemos y que están en la calle, que llegan aquí sin nada, llegan por la travesía desde Serbia, desesperados, médicos que llegan, ingenieros, maestros, niños, pues acojámosle. Y ese es el mensaje que yo le dejo hoy a la Iglesia de Madrid y a la Iglesia de España. Seamos buenos samaritanos. En este tiempo de resurrección, acojamos a esas personas que han salido del comunismo en Cuba y que llegan aquí buscando una esperanza de vida. Y como Cristo está vivo, démosle también la oportunidad a esa gente de vivir.
Muchísimas gracias, Padre Vladimir. Nos quedamos con esto y con esa fuerza del Señor resucitado, del Espíritu Santo que está moviendo el corazón de los cubanos, y esperemos que también nos mueva aquí los corazones para seguir ayudándoos. Te damos las gracias y seguimos unidos
Muchas
en oración,
gracias a
Padre. Feliz Pascua.
Muchas gracias.
Y toda esta situación que nos contaba el padre Vladimir también está afectando directamente y de forma especialmente grave a los jóvenes del país. Y muchos de ellos, como no tienen una perspectiva de futuro, se están viendo obligados a salir de Cuba. Hemos podido hablar con Leima García, que es miembro de la Pastoral Juvenil de Camagüey, sobre la realidad que están viviendo los jóvenes allí. Y le hemos preguntado cuál cree que es la principal esperanza de la juventud católica cubana. Y esto es lo que Leima nos decía.
Creo que los jóvenes cubanos tenemos como sueño y como gran esperanza, pues que nuestra Iglesia, además de tener la libertad de expresarse en los momentos en los que públicamente enseñarle a nuestro pueblo qué es la fe, qué es la Semana Santa, esto que acabamos de vivir, la alegría de la Pascua, además de expresar eso, también estar en la vida de nuestra sociedad cubana, estar en la educación, enseñando desde los colegios, desde colegios católicos, estar en la salud, en centros de salud, en hospitales, en clínicas, en las que seamos capaces de enseñar que cómo la Iglesia lo puede llevar, en auspicios, en lugares, instituciones que la Iglesia pueda llevar, y también desde la sociedad, contribuyendo así como ustedes con una emisora de radio, con un canal de televisión, ser una Iglesia libre, una Iglesia no perseguida, una Iglesia que pueda ser capaz de expresar la fe en todo su esplendor. Yo creo que los jóvenes cubanos soñamos eso y esa esperanza no nos las van a arrebatar.
Leima también ha querido enviar un mensaje para todos los que nos escuchan en este momento, especialmente para los jóvenes.
Un mensaje para mis hermanos católicos, en cualquier lugar en el que estén y que puedan escucharme, es que defiendan la fe. Defiendan la fe, ese regalo y ese don de Dios, y que lo defiendan desde lo simple, desde la sociedad que nos toque vivir en el lugar en el que estemos, pero que defiendan los valores que el Evangelio nos enseña, que defiendan los valores de Jesucristo, que defiendan la familia, que defiendan la vida y que defiendan lo que somos, la esencia de esa alegría de Dios que Dios nos regaló con la fe. Que no tengan miedo, que los apóstoles nos enseñaron que en momentos difíciles defender la fe, enseñarle al mundo en quién creemos, quién es Jesús y qué nos enseña. Eso es lo que quisiera dejarles desde esta isla que a veces es muy difícil expresar la fe y que en algún momento fue hasta perseguida. Hoy quizás menos, pero sí con la vista puesta en cada uno de nosotros. Seguir defendiendo la fe, seguir defendiendo los valores que Jesús nos enseñó. Allí creo que está lo que debemos hoy seguir adelante.
Pues damos las gracias también a Leima García, que es miembro de la Pastoral Juvenil de Camagüey, y a todos los católicos de allí, cubanos, también que nos escucháis, muchos lo sabemos a través de Facebook Live. Os deseamos lo mejor y rezamos para que sigáis firmes en la fe y para que por fin exista una verdadera libertad religiosa en Cuba. Y seguimos adelante con el programa cuando son las 11 y 23 minutos, las 10 y 23 minutos en las Islas Canarias. Y queremos repasar ahora la actualidad de la Iglesia en el mundo, porque los cristianos que sufren persecución o pobreza por su fe no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
Queremos que sea noticia.
La paz no se construye con las armas, sino abriendo los corazones, ha dicho el Papa Francisco.
En su mensaje de Pascua, el Santo Padre recordó: el resucitado es el único que puede hacer rodar la piedra de la guerra y de las crisis humanitarias, de abrir el camino de la vida. También rezó por las víctimas y los niños de Israel, Palestina y Ucrania, y pidió el intercambio de rehenes y el alto al fuego en la franja. Asimismo, lo hizo también por Siria, Líbano, Haití, el pueblo Rohingya y los países africanos en dificultades, y subrayó que con frecuencia el don de la vida es despreciado por el hombre. En su mensaje Urbi et Orbi recordó que solo el Señor ha resucitado y es capaz de hacer rodar las piedras que cierran el camino de la vida, abriendo las puertas de la vida que cerramos continuamente con las guerras que campan a sus anchas por el mundo.
Prohíben numerosas procesiones en Cuba durante la Semana Santa.
El gobierno cubano ha vetado algunas de las procesiones de Semana Santa en diferentes ciudades de Cuba, incluyendo la zona de El Vedado, en La Habana y en Bayamo, este último escenario de importantes protestas el pasado 17 de marzo. La agencia Ciprensa ha informado que el padre Lester Yazas, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio de El Vedado, en La Habana, informó que había sido notificado por el gobierno de que no sería aprobada la procesión del santo entierro, a pesar de haber solicitado con anticipación el permiso al Partido Comunista de Cuba. El fraile dominico subrayó que la interrupción de esta tradición, que lleva realizándose más de 10 años en Viernes Santo, tendrá repercusiones significativas para la comunidad.
En Sri Lanka, la violencia no ha minado la fe de su pueblo durante la Semana Santa.
A pesar de la discriminación y persecución que viven los cristianos de Sri Lanka, las fiestas de Semana Santa y Pascua de Resurrección han contado con una multitudinaria participación. Las medidas de seguridad tomadas a raíz de los atentados de abril del 2019, en los que murieron un total de 270 personas, han tenido resultados positivos y han confirmado la fe del pueblo. La policía ha instalado puestos de vigilancia en la entrada de las iglesias y agentes de paisano han atendido las liturgias de Semana Santa, mientras que voluntarios católicos de todas las parroquias han establecido un servicio de orden auxiliar. El padre Fernando, portavoz de la Archidiócesis de Colombo, afirma que la participación en los ritos del Triduo Pascual ha sido masiva, ya que Cristo es la esperanza de quienes llevan las marcas de aquella masacre.
La Pascua en Siria como una noche oscura antes del amanecer, ha afirmado el vicario apostólico de Alepo.
13 años después del inicio del conflicto, que ya ha dejado más de 500.000 muertos, Siria continúa en un contexto de precariedad y pobreza extrema. Para la población siria, la situación hoy es peor que al principio de la guerra, ha explicado el padre Hanna Halouf, vicario apostólico de Alepo. La población cristiana también se ha reducido de forma drástica y apenas llega al 3%. Vivimos una situación dramática en el silencio internacional, afirma el religioso franciscano, quien a pesar de todo dice que la fe no falta y en este tiempo pascual es fuerte la esperanza de que el Señor no nos abandona.
Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabéis que podéis seguir informados diariamente en nuestras redes sociales y en el apartado de noticias de la web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme. De camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío. que al tercer día volvería. Paz en mis entrañas, amor inexplicable.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Y cuando son las 11:30 de la mañana, las 10:30 en Canarias, os saludamos a todos los que también nos estáis siguiendo en directo a través de Facebook Live. Saludamos a Ayo, Mayra, a Inés y a todos los que nos estáis mandando mensajitos a través de la aplicación. Seguimos muy atentos a la realidad de Cuba de la que venimos hablando en este programa y por ello vamos a profundizar ahora en la situación de la libertad religiosa allí. Te contamos las 5 claves para conocerlo.
Libertad religiosa en el mundo.
La primera clave. En Cuba conviven varias confesiones religiosas, por lo que se puede decir que generalmente se respeta la libertad de culto, pero no se puede hablar de libertad religiosa. El Partido Comunista de Cuba mantiene el control total sobre todos los aspectos a través del Departamento Ideológico que supervisa a la Oficina de Asuntos Religiosos. El sometimiento de la sociedad y el Estado al Partido Comunista a menudo va en contra del derecho de la persona a manifestar su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, que no es la simple libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona a vivir conforme a su fe y poder expresarla públicamente. El texto constitucional, por ejemplo, no prevé el reconocimiento jurídico de las iglesias ni la posibilidad de que éstas tengan acceso sistemático a medios de comunicación, libertad de enseñanza y evangelización, construir edificios, poseer bienes adecuados para su actividad o libertad para asociarse a fines necesarios, también educativos o culturales.
La segunda clave es que el control del Estado y del Partido Comunista sobre la religión, así como sobre el resto de los aspectos de la vida de los ciudadanos, limita, restringe y regula hasta el extremo muchas de sus acciones y movimientos. Aunque había cierta esperanza de reformas en Cuba, los cambios en la Constitución en 2019 y en el Código Penal en 2022 hacen temer que la situación no vaya a mejorar en un futuro próximo. Ambas normas refuerzan aún más la subordinación de la sociedad a la construcción de un sistema socialista bajo la dirección de un partido marxista único.
La La tercera clave para conocer la situación de libertad religiosa en Cuba es la campaña de vigilancia masiva y difusión de rumores y difamación para destruir la reputación de los religiosos del país. Estas son algunas de las herramientas utilizadas por los agentes de seguridad del Estado para limitar el ámbito de actuación de líderes religiosos y sembrar el miedo entre los feligreses. En repetidas ocasiones se ha denunciado la presencia de agentes de seguridad en lugares de culto católicos para grabar sermones y celebraciones e intimidar a sacerdotes y a fieles.
En la cuarta clave vamos a contar un ejemplo que se ha producido en el periodo estudiado en este informe. Los actos de intimidación y condena parecen haber aumentado durante los 2 años en los que se ha intensificado la vigilancia estatal. Por ejemplo, el padre Kenny Fernández denunció un acto de intimidación en octubre de 2022. Meses antes, a este mismo sacerdote le habían prohibido celebrar el Vía Crucis por las calles de la ciudad, según se acostumbraba tradicionalmente.
La quinta y última clave se refiere al futuro de este derecho de libertad religiosa en Cuba. Donde no hay libertad de expresión, asociación, educación y propiedad privada, no puede haber instituciones independientes separadas de los órganos políticos del gobierno. Esto dificulta el disfrute de la libertad religiosa, ya que esta no se limita a una simple libertad individual de culto, sino que incluye libertad de expresar las propias creencias religiosas, tanto individual como colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica o la enseñanza. El deterioro de esta situación conduce al agotamiento y, entre otros síntomas de alarma, muchos jóvenes cubanos se ven empujados a emigrar ante la falta de garantías para el futuro, afectando esto profundamente a las comunidades religiosas. Por todo ello, las perspectivas para la libertad religiosa en Cuba siguen siendo negativas. Y estas han sido las 5 claves de la situación de la libertad religiosa en Cuba, pero te recordamos que para más información sobre este derecho allí o en cualquier otro lugar del mundo puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es.
Testigos del siglo XXI.
En Siria, la pequeña comunidad cristiana permanece con valentía a pesar del sufrimiento terrible de las últimas décadas. Y es que esta región aparentemente alejada para los cristianos de Occidente es fundamental para nuestra fe. La conversión de San Pablo, por ejemplo, ocurrió de camino a Damasco, la actual capital siria. Allí son muchos los lugares que recuerdan este momento trascendental para el cristianismo. Y en esta región hoy los cristianos siguen dando testimonio de su amor incondicional a Jesús, tal como lo hizo San Pablo hace más de 2000 años. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos y niños han soportado largos años de guerra, persecución de grupos terroristas, pobreza, separación de familias. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, las campanas de las iglesias no están silenciadas, como dijo el obispo de la ciudad de Alepo en 2011 cuando comenzó la guerra. Y así ha sido en todo el país. Los sacerdotes y religiosas permanecen con su gente. Ni los bombardeos ni la escasez de todo tipo de bienes lo han impedido.
El padre Frans era un sacerdote holandés que vivía en la ciudad de Homs desde 1976. Llevaba más de 40 años dedicado a ayudar a los que más lo necesitaban. Allí era conocido por su gran labor con los pobres. Llevaba tanto tiempo en la ciudad que decía que se sentía como un árabe más, pero lo cierto es que su piel clara y su acento holandés dejaba claro que su origen estaba lejos de allí. Cuando comenzaron los ataques, permaneció junto a los fieles en la ciudad, estando asediada por el ejército sirio desde hace 2 años y casi completamente destruida. Se ocupaba de los habitantes que allí quedaban y además quería proteger la iglesia de los jesuitas. Cuando en el año 2014 los yihadistas asediaron su barrio, se produjo una gran evacuación de civiles. Lo lógico era irse para salvar la vida, pero el padre Frans se negó a abandonar su casa. No quería dejar a su gente. Y es que él siempre ayudaba a todo el mundo, sin importarle si era cristiano o musulmán. La revista internacional The Economist dijo en su día del padre Frans que era probablemente el último europeo que quedaba en la ciudad y se quedó porque era el pastor de su rebaño. La mañana del 7 de abril de 2014, un grupo de yihadistas de Al-Nusra, filial del grupo terrorista Al-Qaeda, irrumpió en su casa y abrió fuego contra él. Sabía perfectamente cuál iba a ser su final, pero lo aceptó y entregó su vida por amor.
El padre Frans tenía 75 años cuando le asesinaron a tiros en su casa. Este domingo 7 de abril, Día de la Divina Misericordia, se cumplirán 20 años de su muerte. La iglesia donde fue asesinado ha sido reconstruida y allí está su tumba, un sepulcro en forma de cruz presidido por varias fotos suyas. Varios años después de su muerte, los jesuitas de Siria continúan su labor de reconciliación y su ejemplo les sirve para ayudar a aquellos que lo necesitan, como el padre Frans hacía en vida. Uno de los hermanos de su congregación, el padre Ziad, dijo sobre él pocos días antes de morir: "Siempre pregunta cómo estoy y no habla mucho sobre sí mismo, ni sobre cómo se encuentra él. Para mí, el padre Frans encarna a Cristo en el mundo, que está dispuesto a morir por sus amigos y que nos da siempre esperanza".
Sin querer, me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Soy yo, esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó.
La la religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Cerca de ti.
Y hoy hablamos con nuestros queridos delegados en Santander, que son Javier Gutiérrez Morlote y Gloria Sainz Domeñaca. Muy buenos días, compañerucos, y feliz Pascua.
Hola, compañeruca, feliz Pascua, ¿qué tal estáis?
Muy bien, qué alegría escucharos.
Y lo mismo decimos nosotros.
Sí. Oye, creo que estos días vais a tener algún que otro evento muy, muy interesante, y además para este tiempo de celebración de Pascua, y que vais a visitar Palencia, cuéntanos.
Efectivamente, hemos terminado o casi terminado con la diócesis de Santander en este mes de marzo, y ahora en el mes de abril empezamos con Palencia, y lo más inmediato que tenemos es este sábado, el día 6, a las 10 de la mañana, el cáliz estará en Las Clarisas, en la calle Burgos, ahí en Palencia, y a las 7 y media en la parroquia de San Pablo de los Dominicos, en la plaza de San Pablo, y el domingo 7, a la 1 tendremos en la parroquia de San Facundo y San Primitivo, en Cisneros. Esto es lo más importante. Después, el resto de los domingos, pues tenemos también celebraciones en Velilla de Río Carrión, en Calahorro, Sotovallado, Collazos, Váscones y en Paredes de Nava, todos los domingos sucesivos.
Javier, no paráis, ¿eh? Por allí, por el norte. ¡Qué maravilla!
No,
¿Quién pudiera escaparse para allá, eh?
Ahora pues nada, aquí con los brazos abiertos estamos todos.
Eso.
Esperando.
Eso. Qué suerte tienen todos los que nos están escuchando y están por aquellas tierras.
Sí, bueno, el cáliz nosotros le queremos llevar como una especie de, bueno, ya que le llevamos en Pascua, como una especie, no, como una resurrección, ¿no? Es decir, nuestros hermanos cristianos de Irak hace 10 años estaban en una pasión y muerte continua, pero gracias a mucha gente y gracias a ayuda a la Iglesia necesitada, y el cáliz es la prueba de que hay una resurrección después de todo eso, ¿no?
Eso es, Javier, eso es, y con eso nos quedamos, con esa resurrección, que es nuestra esperanza. Pues te damos las gracias, dale un abrazo muy fuerte también a Gloria.
De tu parte, igualmente, gracias.
Que sigáis celebrando tan bien esta Pascua, y a todos los que nos escucháis, os recordamos que tenéis disponible todo esto que nos ha contado Javier y muchos más eventos, mucha más información de todas las actividades de ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra web ayudaalaiglesianecesitada.org. Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa, que hoy ha sido tan colorido gracias a nuestros hermanos de Cuba y también de Siria y de tantos lugares en el mundo que se mantienen firmes en la esperanza a pesar de la persecución, de la represión, sea en Semana Santa o en cualquier momento del año. Y también ha sido apasionante escuchar el testimonio de este sacerdote jesuita de Siria, el padre Franz van der Lugt, del que este domingo, Día de la Divina Misericordia, se van a cumplir 20 años de su puerta al cielo, por permanecer, por el amor, junto a sus hermanos perseguidos y necesitados. Lucía, para, creo que te encanta el programa y, oye, cuéntanos cómo has vivido la Semana Santa.
Bueno, pues ha sido una Semana Santa intensa porque he estado la mitad de la Semana Santa en Burgos, una Semana Santa súper especial allí con el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, y luego el Viernes Santo me volví a Vitoria, que soy de allí, entonces allí lo he vivido más familiar. Y ahí también con el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, celebrando la resurrección.
Qué maravilla de Semana Santa. Así te veía yo la cara, tan contenta, tan
feliz, ¿no?
Tan resucitada. Pues muchísimas gracias, Lucía,
gracias
para
a
como
ti,
siempre.
Blanca.
Y os recordamos a todos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Damos las gracias también a nuestra compañera Paloma Méndez, que ha estado en los controles. Y ahora continúa aquí la programación de Radio María con el rezo del Regina Cheli. Y si Dios quiere, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves 11 de abril, como siempre, a las 11 de la mañana. Nos despedimos, como siempre, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo a todos y muy feliz Pascua de Resurrección.
Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.